to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know.
Bueno, pues aquí estamos en tiempo de tertulia con nuestras invitadas e invitados en el día de hoy. Mireia Osuna Aristondo.
Egunon.
Egunon. Marta Zirekocha.
Egunon.
Chuscan Coterón.
Egunon.
Y Sebas García, ¿qué tal?
Egunon.
Bueno, habéis empezado bien el año, me imagino. No os he visto desde el principio, algunos, otros sí, vamos. Y no sé si los reyes se han portado bien. Yo es la única parte de mi vida en la que soy monárquico.
Pues,
yo a partir de hoy ya soy republicano.
Sí, tengo camisa nueva, jersey nuevo, sí, estoy contento.
Bueno,
sí.
Mientras sean magos...
Pues ya tienes algo.
Mientras sean magos, algo nos traerán.
Bueno, ¿eh? Yo lo único que espero es no tener devoluciones. Eso es lo único que espero. Que también, es,
también es
toca para esto, toca para esto. Bueno, vamos a entrar ya en algunos de los asuntos del día y la verdad es que no sé salir yo. Estoy en una especie de bucle metido desde que Estados Unidos decidió entrar pues a sangre y fuego en Venezuela y estoy absolutamente perplejo, ¿no? No ya por las ambiciones territoriales que pueda tener Donald Trump y esto del colonialismo que estamos hablando, porque aquí de lo que hablamos es de recursos naturales y de ahí que ahora mismo tengamos a mucha oposición frustrada, ¿no? De esos que pensaban que iban allí a liberar el país y que iban a implantar la democracia y les han dicho, no, no, que de esto no venimos nosotros, que no venimos a esto. Y han llegado ya, se habla de acuerdos de entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo, para empezar, ¿no? Esto ya es así. Bueno, yo os dejo vuestra opinión, a ver qué os parece todo esto.
De esos barriles de petróleo, cuando la producción de petróleo en Venezuela es... ya prácticamente significa la nada en relación con el consumo general mundial. Pero más allá de eso, ahora está Groenlandia en la palestra y alguna otra cosa tendrá en la cabeza que a lo mejor nos sorprenda por otra esquina.
Pero, bueno, México y Colombia, ¿eh?
Pero los objetivos, más allá del petróleo que también estará, son en general los negocios para su entorno, ni siquiera yo creo que para su país, para su entorno. Y luego está esa estrategia de comunicación, de showman, de cuenta las cosas con un desparpajo. Ahora le ha hecho culpable a Nancy Pelosi del asalto al Capitolio, que se conmemoraba, yo creo,
cinco,
el día de ayer,
quinto,
¿no?
Aniversario ayer.
Cuando Nancy Pelosi estuvo, como sabemos, secuestrada durante un rato, etcétera, ¿no? Y la verdad es que es una locura, pero ante esa locura, que está bien planificada, con esa renovación de la doctrina Monroe, pues Europa, que yo creo que es el objetivo, no sé si final, pero uno de los objetivos más preciados de Donald Trump es deshacer la casi maltrecha y actualmente Unión Europea. Y si no nos damos cuenta de que este hombre quiere toda América y toda la parte occidental de Europa para él, pues si no somos capaces de ir construyendo un plan lo más rápidamente posible, lo tenemos muy crudo, yo creo que todos, con este hombre. Porque claro, lo de Maduro... Puedes decir, es un dictador que ha subido al poder manipulando unas elecciones, etcétera. Pero eso no deja de ser una anécdota terrible comparándolo con la situación general que está creando Donald Trump.
¿Qué? ¿Por dónde vais? Sebas.
Bueno, vamos a ver. Yo por cambiar un poco la perspectiva. A mí lo que más me preocupa es que detrás de Trump hay una sociedad que la apoya. Una sociedad que mayoritariamente la apoya. Es un señor que la han elegido los estadounidenses. A mí lo que me sorprende es que ese señor, que es un bufón en el mejor de los casos y que es la bestia del apocalipsis en el peor de los casos, tenga el respaldo que tiene en Estados Unidos y que tiene el grupo de coliseos que tiene detrás. A mí lo que me sorprende es que tenga 15 o 20 personas que estén aplaudiendo cada vez que sale y que interviene. ¿Qué pasa en esta sociedad para que mayoritariamente figuras como las de Trump, como las de Netanyahu o como las de Putin tengan el respaldo popular? Eso es lo que me parece importante. O sea, yo creo que esta sociedad se nos está volviendo líquida, se nos está volviendo sin referentes éticas. Eso es lo que yo creo que es lo que a mí lo que me preocupa por cambiar de perspectiva, ¿no? Y por no repetir el discurso de siempre, ¿no? ¿Qué pasa en esta sociedad para ser tan líquida que de repente se pasan esas fuerzas de extrema derecha adquieren esa fuerza que era impensable hace unos años. Las decisiones de Trump eran impensables, eran más o menos pensables, pero no a este volumen. Estas tonterías que dice habitualmente que después parece que tienen consistencia. Pues falta una referencia ética en la sociedad. ¿En base a qué podemos criticar a este señor, ¿no? Hay que fortalecer, yo creo que hay que fortalecer el discurso ético de esa sociedad que se lo está perdiendo. Esas son cosas que a mí me preocupan, ¿no? Porque, o sea, por cambiar la perspectiva de la persona a la sociedad que apoya. Porque es un fenómeno bastante generalizado, no es un fenómeno solamente de Estados Unidos con Trump. Es un fenómeno que ha sucedido. A mí lo de GAFA me parece tan grave o más que lo de Venezuela. Y lo de Ucrania me parece tan grave o más como lo de Venezuela. Sin embargo, hemos ido tragando esta sociedad. Traga todo. Es una sociedad tan líquida que traga todo eso y que le faltan referentes éticos para hacer una crítica. Y en ese sentido, yo creo que los medios de comunicación tienen una figura importante. Yo creo que los discursos. La gente llega a los discursos por los medios de comunicación. Entonces yo creo que ahí también habría que... Los medios de comunicación también los estoy volviendo líquidos y sin referentes éticas.
No, a mí no me mires, ¿eh? No me mires en absoluto,
discrepo,
que yo no soy corporativista.
Yo discrepo en eso, ¿no? Los medios de comunicación en abstracto, discrepo absolutamente. Si me dices algún medio de comunicación en concreto, te digo en general. Sí. Pues en general no. Yo en general discrepo absolutamente. Yo creo que los medios de comunicación lo que hacen es su labor pura y dura, que es informar de lo que ocurre, que es lo que ha hecho siempre. Otra cosa, efectivamente, que pueda haber grupos editoriales...
Que están en las barricadas.
Que manipulen o que utilicen o que apoyen ciertas condiciones políticas absolutamente que estamos, pues como decía antes Coldo, alucinando, ¿no? Yo, de todas maneras, por eso digo... Haciendo este inciso de...
Pues me tendrías que explicar cómo ese discurso antiético tiene el respaldo que tiene en la sociedad. Cómo le llega a la sociedad y cómo se infiltra en la sociedad.
Hay una cosa que se llama redes sociales,
grupos editoriales, que son propiedad de
discurso... Eso es lo que digo yo, los medios de comunicación, ¿no?
Pero grupos...
Es como decir que todos los... universitarios son sinvergüenzas.
Cuando
hablas en genérico, pues tienes el riesgo de...
Sebas, cuando dices medios de comunicación, al menos yo lo interpreto que hablas de periodistas.
También.
Hablas de periodistas.
A mí háblame de grupos editoriales que tienen el poder de manipular o de utilizar sus propios medios, porque son de ellos, que además seguramente tienen un acuerdo de asociación, el que sea económico, social, ideológico, con este tipo de gente de la que has hablado, como por ejemplo el señor Trump, que efectivamente lo utiliza. Por ejemplo, en Estados Unidos es muy evidente que existe la Fox, que es un medio de comunicación que lleva desde hace muchos años, desde la primera presidencia de Trump, apoyándole con unas entrevistas y unos discursos absolutamente locos, utilizados, por cierto, por otro grupo editorial, como era el grupo Murdoch, donde efectivamente estaban utilizando toda esta parafernalia parafascista, que es el discurso de este señor, que lo han ido metiendo en la sociedad. Y en este discurso parafascista, que viene ya desde bastantes años, utilizándose, ha cuajado, por lo que sea, en Estados Unidos, entre la ciudadanía. Una ciudadanía que, por cierto, y lo voy a decir así en bruto también, son una banda de paletos, ¿eh? La ciudadanía del interior de los Estados Unidos, fuera de las grandes ciudades, que es la mayor granja de votos, el mayor granero de votos de Trump, y esta gente que no sabe ubicar, no digo cuando decía en España que ponía, no sabe ubicar dónde está Nueva York, si es un tío de Nevada, o sea, no tiene ni idea. Entonces, esa gente es la que efectivamente le ha dado votos a Trump. Porque vas a las grandes ciudades y efectivamente ciudades como Nueva York...
Y en Rusia...
Washington. Eso es otro tema. Porque la,
y en Palestina...
Estamos, estamos hablando de un país democrático, teóricamente. No podemos hacer la misma conjugación con Rusia o con China. Eso es otro formato. Son o autocracias o dictaduras directamente. Por tanto, no podemos hacer el mismo análisis. Tendríamos que hacer otro análisis. Ahí no ha elegido la ciudadanía a Putin. Putin se elija a sí mismo como presidente o primer ministro según el día que, ya, cuando cambie la constitución ya ni le hace falta, ¿no? Bueno, quiero decir que eso no es así. Bueno, yo lo que quería decir solo una cosa, pues después de contestarse, Seba, de contestarte, yo quería hacer una mención a Groenlandia, que ya puestos que Venezuela lo doy por perdido, porque el dueño es este señor, el matón del cole, que de pelo rojo, que ha venido aquí, pues ahora va por Groenlandia, que es lo que me preocupa. Y lo que me preocupa en realidad, ¿cuál es la respuesta de la Comunidad Europea? Que hay una respuesta entre que se están dedicando a hacer reuniones para ver cuál es el tono de del comunicado que quieren sacar. Pero no están sacando ningún elemento que pueda responderle a este señor. No digo armamentísticamente diciendo, pues nos desplegamos ahora con un ejército europeo en Groenlandia para, por si acaso viene este tío con los bombarderos, ¿no? Sino contestando, pues con aranceles, por ejemplo.
Yo creo que partimos de un error y es creernos nuestra propia mentira, ¿no? Creer que el discurso fascista alguna vez salió de la propia sociedad y creer que en estos momentos de repente ha surgido un nuevo movimiento reaccionario contra los derechos humanos, ¿no? Yo creo que creernos ese discurso es completamente un error, porque nunca ha salido la narrativa fascista de la propia sociedad, ni de Europa ni de Estados Unidos. Y esto lo vemos precisamente en cómo lo que ha sucedido en estos momentos en Venezuela no es otra cosa que el Plan Cóndor durante la Guerra Fría, que el Plan Cóndor fue como Estados Unidos, mediante golpes de Estado en América Latina, impuso regímenes fascistas, por ejemplo, Pinochet, ¿no? No es otra forma distinta de las estrategias que ha llevado a cabo Estados Unidos durante todo el periodo histórico que conocemos, ¿no? Pero es que tampoco es una estrategia distinta que yo estoy escuchando a muchos analistas decir, no, es que Estados Unidos siempre ejerce el poder mediante la violencia y Europa no ha hecho nunca eso. Mentira. Europa tiene la OTAN y tenemos todo el este europeo que sabemos lo que ha hecho la OTAN, ¿no? Tenemos Bosnia y Herzegovina, lo que hizo durante el periodo de los 90 y 2000. Tenemos Crimea, que es precisamente el conflicto a partir de 2014 por el que Putin ha establecido una guerra, ¿no? Tenemos la OTAN luchando a favor de Estados Unidos en Irak, en Yemen. O sea, tenemos muchos casos en los que Europa también, en base a la violencia, en base a la violencia militar, también ha impuesto, ¿no?, los regímenes que le ha apetecido. Entonces, no podemos creernos que los derechos humanos y estos valores supuestamente europeos alguna vez se instalaron. Porque es falso, es completamente falso. El derecho internacional solo funciona para Occidente, solo funciona a favor de los países europeos occidentales, porque para el este europeo nunca han funcionado, y también solo para Estados Unidos. Entonces, yo creo que este es el error de base que tenemos de creernos que los derechos humanos se han conquistado de alguna forma, ¿no? Los derechos humanos solo se han conquistado para un tipo particular de personas, porque a día de hoy, incluso las mujeres europeas, tenemos que seguir luchando por nuestros derechos como personas. Entonces, no podemos caer en la trampa de decir, no, es que esto es inesperado. No es inesperado. Desde ya Barack Obama ya impuso, ¿no?, una narrativa contra Venezuela. Ya hay una construcción discursiva contra Venezuela desde hace muchos años, porque el interés siempre ha sido el petróleo. Y por eso también se impusieron sanciones, ¿no? Sabíamos que esto iba a llegar. Desde los bombardeos de las lanchas que ha estado haciendo Donald Trump durante estos meses, sabíamos que algo de este estilo iba a pasar. Y no es la primera vez que lo hace, también lo ha hecho con Nigeria, también tenemos toda la narrativa contra México, contra Colombia, ahora contra Groenlandia, pero lo de Groenlandia no viene después de este bombardeo contra Venezuela. Ya llevaba diciendo varios meses el tema de Groenlandia, entonces yo creo que tenemos que ser muy conscientes de que la ética, los valores supuestamente europeos y los derechos humanos nunca han tenido cabida para el sur global.
Yo creo que ha hecho una probatura, ¿eh? En este caso Donald Trump ha hecho una probatura a ver cómo reacciona el mundo. El mundo sigue sin reaccionar y a partir de ese momento,
pues eso,
verdes las han segado, ¿eh? Ya verás.
No, yo puedo estar en parte de acuerdo con lo que estás diciendo, Marta, pero hay varias cosas que seguramente tendríamos que matizar. Trump no convierte a Maduro en un señor demócrata maravilloso, sino que Venezuela estaba en el punto de mira, desde el punto de vista democrático, de muchas de las personas como nosotros, porque había desaparecidos, hay presos políticos, se han amañado las elecciones. Desde el punto de vista, desde el momento en el que él no quiere mostrar los resultados de las elecciones y ha puesto el veto a la vigilancia y a la inspección electoral formal, bueno, eso quiere decir algo, ¿no? Otra cosa es que los que estábamos señalando a Venezuela, las personas democráticas o demócratas que estamos señalando a Venezuela, no estamos diciendo que a Venezuela que hay que secuestrar a Maduro, llevárselo por ahí y hacerte con el país. En ese sentido, yo creo que hay que matizar también estas cosas. Por otra parte, es cierto que ese discurso ha existido. Entre paréntesis, curiosamente, Vox está callado. El único partido político en el Estado español que no ha dicho nada de nada, es
bueno,
Vox.
Algo han dicho ya, lo dijo Santiago Abascal, que apoyaba el golpe, porque es un golpe.
Sí, pero está bastante callado.
Está callado, pero subiendo.
Por eso,
que en un tuit apoyaba el golpe y reivindicaba la oposición venezolana, y ayer fue Buxade el que ya apoya el golpe y ya no le importa que la oposición venezolana esté, porque como Donald Trump ha dicho otra cosa, dice, no vamos aquí
desmarcarnos. Ahora, yo estoy también de acuerdo en que el discurso fascista no ha desaparecido ni de Europa ni del mundo, ni seguramente desaparecerá. Lo que ocurre es que a medida que los demás vamos, entre comillas, consintiendo, porque ese discurso de que el fascismo ha estado siempre tiene un riesgo, que no es lo que tú decías, por supuesto, pero tiene el riesgo de que, bueno, esta es una más. Vamos a seguir pasando a ver qué ocurre, ¿no? A ver cuándo nos llega a nosotros el susto. Pero es verdad que ese discurso ha existido. Lo que ocurre es que después de la Segunda Guerra Mundial ese discurso quedó muy reducido, casi desaparecido, y poco a poco, en la medida en las que las democracias parece que se vayan asentando, salta la extrema derecha general diciendo esto no puede ser, ya nos están pisando el callo, aquí hay que salir, y así es como sale Vox, por ejemplo, en el Estado español, ¿no? O sea que yo sí creo que, siendo verdad que el que piensa como piensa no cambia, y ese discurso no ha cambiado, y ha habido actuaciones de Estados Unidos auspiciando en su momento, y hace ya muchos años, pero bueno, movimientos en Chile, en Argentina, etcétera, yo creo que ahora se ha dado un salto cualitativo. Y sigo pensando que en este momento, más allá de que el negocio sea para Estados Unidos, Trump quiere el negocio para sí, y está, además, él tiene mucho desparpajo, no oculta lo que quiere hacer, aunque a lo mejor oculta los detalles, pero tiene un plan, yo creo que premeditado. Y a lo mejor estamos pensando...
Desparpajo, eso es más que desparpajo.
Bueno, desparpajo a la hora de comunicar. No oculta nada. Desparpajo, desfachatez, llámale como quieras.
Es un sinvergüenza.
Pues sinvergüenza, muy bien. No estoy de acuerdo en todo lo que seguramente quieras decir.
De todas maneras, yo iría más cerca. Recordemos que hace los años 90 sí que Estados Unidos fue a por Kuwait. ¿Recordáis la guerra de Kuwait? Y también fue por Irak. Y eso ha sido hace bien poco con el presidente Bush, sí, y con la ayuda de nuestro ínclito...
Ayuda de cámara, dices.
De ayuda de cámara, de Aznar, poner los pies encima de la mesa y tal, ¿no? El señor Aznar, ¿no? El padre de este joven que va a hacer unos pisos aquí.
No los ha hecho ya, está haciendo ya.
Bueno, pues efectivamente, que no ha sido hace tanto. Es decir, que y siempre han ido por lo mismo. ¿A Irak a qué fueron? ¿A hacer la democracia? ¿Cómo está Irak?
¿Cómo está Irak? Está claro.
Bueno, entonces fueron a por el petróleo, como siempre. ¿Y a Kuwait a qué fueron? A por el petróleo. Entonces,
pero en nombre de la democracia, es lo que la diferencia con respecto al discurso de Trump.
Claro,
de
pues
ahora.
Ahí tiene razón, Marta, porque efectivamente utilizan el discurso de la democracia para tapar lo real, que es el fascismo. Porque no les interesa.
La diferencia es que ahora no lo ocultan ya.
Claro.
Ahora ya
no
lo ocultan.
No les importa nada la democracia, no les interesa nada. Les interesa el petróleo, el dinero, el poder, ¿no? El ser el matón del recreo, del patio del recreo, ¿no? Y efectivamente se comportan como tal, en este caso, yendo a lo nuestro, ¿no? Se comportan con Europa. Europa, sí. Es evidente que somos una banda de mindundis. Estamos aquí discutiendo, insisto, en que a ver cuál es el tono de nuestro comunicado. El tono del comunicado, por favor, sí. Pongamos algo negro sobre blanco, algo que tenga peso. No hay nada de peso. Yo no digo que se vaya a bombardear Estados Unidos, digo que se le responda, como han respondido otros países. China, recordemos que cuando Trump lo que dijo es que sí, que a China le iba a poner en su sitio, no sé. China le dijo que sí, ponme aranceles que yo te voy a poner el doble. Sí. A Canadá también le dijo que les iba a partir la cara y se iba a quedar con Canadá. Y Canadá le respondió que te voy a poner también el doble de aranceles. Y por cierto, también para pasar un norteamericano, un estadounidense a Canadá, tú dices que es un problema ir para allá, pues ya verás tú cómo será el que quiera venir acá. Y efectivamente les han plantado cara. Y se acabó el problema Canadá para Trump y se acabó el problema. Es un matón que cuando otro le planta cara, se raja. Aquí el asunto es que nadie le planta cara desde Europa.
Sí, sí, está claro.
Sí, yo, o sea, bueno, o sea, yo tiro del hilo, ¿no? De ahí, de que el problema de Europa es que es una marioneta, ¿no? De Estados Unidos. Y sobre todo también por el tipo de acuerdos internacionales que existen, por las relaciones económicas que existen. Y al final, yo creo que aquí hay una base, ¿no? Una guerra económica, sobre todo entre Estados Unidos y China, porque al final China ya es la potencia mundial a nivel económico, ¿no? Sobre todo a nivel de producción. Y esto se ha permitido básicamente desde propio Occidente, ¿no? El neoliberalismo hizo que todas las empresas se deslocalizaran en base a los propios beneficios de las empresas. Y la deslocalización no es más que llevar la producción de tu empresa, de coches, automovilística, de cualquier tipo de producto, al sur global, donde no existen derechos medioambientales, no existen derechos laborales, existe la explotación infantil, por lo tanto los empresarios siguen llenándose sus bolsillos y aquí ya no hay producción, ¿no? Que es uno de los problemas principales de Alemania, ya no hay producción automovilística, ¿no? Tienen un problema inmenso. Entonces, si tú has permitido durante 20 años que esto se pueda producir, claro, ahora China es potencia mundial y además es una potencia mundial que no basa su poder en la violencia. Y esto también es muy importante, porque que sepamos, quitando Taiwán, que podemos analizarlo desde otra perspectiva, ¿no? China no impone su poder como lo acaba de hacer Estados Unidos con respecto a Venezuela. No da un golpe de Estado como
no,
tal.
No, lo compra.
Lo compra. Ahí está la cosa, ¿no? Y establece acuerdos económicos que ni Europa ni Estados Unidos jamás lo han podido hacer porque basan su poder en base a la violencia.
Hay que recordar una cosa además. En Venezuela los chinos tienen invertidos más de 60.000 millones.
Te voy a decir más.
Que se estarán negociando.
Que no es
por
el
supuesto.
Único país. Y en país tan con extrema derechista como es en este momento el gobierno de Argentina, de Milei. Yo estuve hace un año en Argentina, que os comenté. Y en Jujuy hay unas salinas inmensas, cuando digo inmensas es que no sabes dónde acaban, ¿no? Es una cosa increíble. Pues yo recuerdo que estábamos allí, pasó un chino, nos dijo el guía, ahí viene uno de los jefes, porque han comprado las salinas, una salina que te digo, es un desierto que no ves dónde acaba, de sal, que lo han comprado los chinos.
Bueno, pero es que los chinos, por
todo
ejemplo,
es de China.
A ver, el problema que tiene Estados Unidos, que quiere ahora mismo invadir Panamá para quedarse con el control otra vez del canal, es porque los chinos han hecho una inversión brutal allí.
Cuando está hablando de Venezuela, no lo mismo.
Pues por eso os digo 60.000 millones, y cuando hablo de otros lugares, es que son los chinos los que están metiendo la tela. ¿Qué es lo que ocurre? Que ahora Donald Trump está intentando marcar territorio, mear como los perros, ¿no? Para decir, este territorio es mío, no me toques América Latina, quédate tú con África de momento y quédate con lo que quieras.
Pues, pero no me toques.
No va a poder.
Sentido, si algo puede ser un inconveniente para Trump es la Unión Europea, si se mantiene como tal unión, lo cual no es fácil en un momento en el que la extrema derecha ha ganado un gran peso y es contraria a la Unión, la extrema derecha europea, quiero decir, aunque alguien como la extrema derecha francesa ha salido en contra de Trump, ¿no? Pero aunque sean salidas más tímidas, yo creo que hay que ser también más contundentes, pero sobre todo hay que planificar cómo hacer y seguir manteniéndose unidos, porque si la Unión la deshace Trump, Estado a Estado lo va a ir copando de una manera o de otra, sin ninguna duda, ¿no? Y esa es la única esperanza, porque se va a repartir. El sueño de Trump, ¿cuál puede ser? Intentando ponerse a pensar, bueno, pues para mí, toda América y Europa Occidental, con Putin ya me arreglaré con la Europa Oriental y chinos, los chinos tienen ahí mucho con el asiático, el continente asiático, ¿no? Y África, por ahí, pero ahí el grano porque tenemos muy poca fuerza los europeos, etcétera, poca fuerza militar y tal, pero hay una capacidad comercial, etcétera, que es lo que le hace daño a Trump si se mantiene Europa unida. Y por ahí tiene que ir el juego también.
Bueno, yo quiero dar una lanza a lo de Europa. A mí no me parece que Europa es un pelele de Estados Unidos, no me parece, ¿eh? Yo creo que Europa sigue siendo la reserva ética del mundo. Por la labor del pensamiento ético, se ha elaborado en Europa y es, sí. es la que ha elaborado los derechos humanos. Después se cumple o no se cumple, pero prácticamente se han elaborado en Europa, se han surgido en Europa. Después yo creo que económicamente es una potencia importante, ¿eh? Lo que pasa es que Europa tiene dos problemas. Uno, que no tiene ejército. Entonces aquí lo que está confrontando es la lógica de la potencia militar con la potencia de la democracia, con la potencia de la ética. Y el ejército es el que gana. En la disputa de con los palestinos, la ética es clarísimamente que está a favor de los palestinos, pero no está el ejército a favor de quién está, de Israel. Y pierden la ética. Y o sea, que a mí me parece que Europa, lo que pasa es que sigue siendo todavía una potencia económica importante, ¿eh? Yo creo que económicamente igual tenemos un PIB superior a los Estados Unidos.
Sí,
o sea,
sí.
O sea, entonces no somos un pelele económico de Estados Unidos. Lo que pasa es que estamos desunidos.
Pero somos un pelele político.
¿Pero por qué no tenemos ejército?
No sé si es por el ejército o por lo que sea.
No,
pero
no, y
básicamente
porque
no tenemos fuerza militar.
Porque la conciencia
de unión y de valores... El mayor cliente de Europa es Estados Unidos, ¿eh?
Vamos a hacer un pequeño paréntesis y vamos a continuar.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
En Óptica Lázaro estrenamos 2026 celebrando nuestro 40 aniversario. Y para compartir nuestra alegría vamos a sortear, entre todos nuestros clientes de cada mes, un bono regalo para una próxima compra de 200 euros. Son 12 meses y 12 bonos durante todo el año. En agradecimiento por formar parte de nuestra historia. Ya sabes que somos tu centro médico optometrista en Basauri.
En Eroski, mejor que recordarte todo el rato que ya no es 2025, te damos más de 2.000 productos Eroski siempre buen precio. Como el tomate frito estilo casero Eroski por solo 1,72 euros. Quien bien te quiere, te hará ahorrar. Eroski contigo.
En Bilbo Limpiezas ofrecemos servicio de limpieza de viviendas, vaciado de pisos, trasteros y oficinas. Retiramos muebles, armarios, madera y escombros, dejando todo limpio y ordenado. Especialistas en limpieza por síndrome de Diógenes y acumulación en viviendas. Rápido, profesional y sin complicaciones. Llámanos al 747-489-765.
Empieza el día con energía en La Cotorra Muda. Tostadas de aguacate, desayunos variados, tortillas al punto y café recién hecho. Y antes del partido del Athletic, reúnete con los tuyos y disfruta de la previa como se merece. Juan Antonio Zunzunegui 6, La Cotorra Muda. Sabor desde el desayuno hasta el último brindis.
En las reseñas nuestros clientes suelen citar lo sabroso de nuestra comida, los buenos precios, la amabilidad del personal y lo agradable que les resulta el local. Pero sobre todo dicen, lo mejor de Guernica, A&E Restaurante. Preparamos todo lo que te gusta para oírte decir, A&E, ¿por qué no habré venido antes? A&E Restaurante, Vizcaya Calea 12, Guernica.
Tricología Matilde García ofrece al paciente un tratamiento personalizado y no invasivo en el cuero cabelludo de medicina regenerativa, adaptándose a las necesidades de cada paciente y consiguiendo resultados muy visibles de forma natural. Tricología Matilde García, en Clínica La Sailecu, Alameda Recalde 5, Bilbao.
Egunon Vizcaya.
Se va. Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia, en esta sintonía, en la de Radio Popular, Herri Irratia, y la verdad es que, bueno, mucho comentario de los oyentes también, todos perplejos con lo que está sucediendo, evidentemente, ¿no? Hablaban, por ejemplo, de lo que supone el apoyo a Trump en Estados Unidos, cuando estabas comentando lo Chuscan, yo estaba pensando en la cifra, ¿no?, de 77 millones que le votaron a Trump, claro. Hay que reconocerlo, claro. Pero 75 millones le votaron a Kamala Harris, ¿eh?
Sí, ya. A mitad.
Y otros 2 millones votaron a otros sí, que sí. Es lo que recuerda el oyente, ¿no?
¿Y te parece poco que más del 50% le voten a Trump o qué?
Pero también le votaron 75 millones a Kamala Harris, ¿eh? A mí lo que me sorprende es que más de la mitad de la población estadounidense no votó.
Sí.
Eso es lo que me sorprende. Eso es como, por ejemplo, te dice Donald Trump que hace una guerra contra el narcotráfico y dices, oiga, perdone, ¿ha mirado usted lo que pasa en sus estados? Porque el verdadero problema igual está dentro, que se lo dijo Sheinbaum el otro día, ¿eh? Digo, el verdadero problema del narcotráfico y de las drogas está dentro de su propio país, no en otros, no vaya a buscar otros. Bueno, también le señalaron luego a Ecuador diciéndole que es el gran blanqueador de toda América Latina, de toda la tela. Y ahí, lógicamente, no estamos hablando solamente de ecuatorianos, ¿no? Hablamos de estadounidenses metidos en ello. Bueno, luego muchos oyentes hablan del derecho internacional, etcétera, ¿no? De cómo ha sido vulnerado. Otros nos recuerdan la película Huevo de la Serpiente, por ejemplo, cosas así que nos van recordando, y algunos que van recordando también la historia de lo que ha sido la propia intervención de los Estados Unidos, ¿no? Antes estabais mencionando a Europa. ¿Qué es lo que debería hacer Europa? Porque Europa está integrada en la OTAN. Es verdad que ahora mismo, por ejemplo, Donald Trump hace 4 días vino y exigió que todos los países de la Unión Europea 5%. Subieran el PIB al 5%, o sea, el 5% de su PIB se dedicara para... precisamente a comprarles armas a ellos.
Exactamente.
Que no es otra cosa, que no es que... No, a comprarles armas a ellos, ¿no? Claro, si tú te pliegas ante eso, ¿qué es lo que puedes hacer? Ahora otra cosa, ¿podría hacer algo distinto la Unión Europea? Yo os lo pregunto, yo tengo mi opinión, ¿eh?
Sí, ya comentaba antes que yo creo...
No,
que...
pero no solamente es Chuscan el decir... O esto lo habéis hecho muy mal. Y
yo he dicho, estoy en contra del comunicado. Fíjate si yo he hecho comunicados.
Porque a Rusia se le pusieron sanciones en el minuto uno.
Yo estoy en contra de los comunicados. Es decir, no valen para nada, francamente. O haces uno y ya está. O sea, o dos, pero ya está, ya has hecho los comunicados. Lo que hay que plantar es cara, y efectivamente aquí la cara es con los aranceles. Es decir, con la economía. Aquí lo que hace daño es la economía.
Porque lo fuerte de Europa es la capacidad comercial que tiene. Por ahí.
Capacidad armamentística. Contra Estados Unidos, pues no, sabemos que palmamos, ¿no? Pero igual hay que dejar de comprar ciertos teléfonos, hay que dejar de comprar ciertos pantalones de ciertas marcas, o yo qué sé. O por supuesto, no comprar petróleos, también a Estados Unidos, que también le compramos, o gas, o lo que fuera. Y efectivamente empezar a buscar otros socios a los que efectivamente tampoco les interesa demasiado la política, porque aquí no estamos hablando de ideología, porque hablamos de que si Maduro, que si tal, esto no es ideología, ¿eh? Esto el otro día lo definió Mikel Ayestarán, periodista, reportero espectacular, sí. En zonas de miedo, que dan miedo, bueno, pues lo llamaba oilcracia. Y Mikel lo llamaba oilcracia. Me parece muy acertado. Esto es la oilcracia. Aquí lo que manda es el petróleo y no hay ideología, es el dinero. Y punto. O sea, no podemos plantearnos el debate sobre el derecho internacional, que no lo hemos aceptado, por cierto, en esta mesa más que muy de pasada, porque efectivamente yo creo que estamos todos de acuerdo que aquí no se está hablando de derecho. Este señor es el derecho. Si en su propio país
no cumple las leyes.
No ha ido ni al Congreso a decir lo que iba a hacer, que tiene obligación por su propia constitución, y no le ha ido porque igual me lo filtran. Dice el tío que no lo digo porque igual cogen y lo filtran.
Pues se lo había adelantado al New York Times y al Washington Post.
Joder, es que es la leche, ¿no? O sea, es que no, se lo, es que no hay quien lo entienda, ¿no?
Así entonces, que fíjate.
Entonces estamos a otro mundo.
Bueno, lo que pasa es que, fíjate, un detallito solo pequeño. Hablaba antes Sebas de la sociedad líquida, y hay también mucho de esto, ¿no? Porque la responsabilidad personal que cada uno tenemos de cómo organizamos nuestra vida y de lo que hablamos y de lo que decimos y de lo que hacemos. Un detallito. Por lo visto, el chándal que llevaba Maduro cuando le apresaron ha arrasado en todos los comercios y está siendo un elemento de moda. Se ha tenido que multiplicar la facturación, etcétera, y lo mismo la sudadera que llevaba cuando salía de la prisión para que le llevaran a juicio o algo así. Eso también está ahí.
¿Cuánto idiotizado es?
Eso también está ahí.
A ver, miren, no cabe un idiota más en este
ámbito. Está claro, no cabe uno más.
No cabe uno más. Estamos muy saturados. Joder.
Ante la pregunta, ¿no?, que lanzabas de qué puede hacer Europa, yo creo que has dado la propia respuesta, ¿no? A Rusia se le impusieron sanciones en el segundo uno. Dejamos de comprar gas, etc, etc. O sea, hay formas de que Europa pueda imponerse, ¿no? Y yo, a diferencia, creo que sí es también una guerra ideológica, porque la economía y cómo gestionamos la economía es también ideología.
No digo que no les interesa la ideología.
Sí, pero parten de una ideología muy concreta también.
La del dinero.
Que, claro. Pero
eso no tiene ideología. Eso solo, no.
Bueno, yo como politóloga opino la economía tiene una base ideológica muy fuerte, ¿no? Y como entendemos la economía, tiene una base ideológica muy fuerte de un lado o del otro, o de un tercero, me da igual. Y yo creo que aquí Europa, o la batalla con Europa, viene por dos lados, ¿no? Viene por un lado por esta batalla económica, ¿no? De que si Europa realmente tiene esa potencia, ¿no? Como pudo tener hace años, de ser una unión europea donde los países eran potencia, ¿no? Y que la Unión Europea tenía una base de poder muy fuerte, de que claro, si Estados Unidos es capaz de dividir a los países, romper a la Unión Europea, los países son muy manejables, ¿no? Y de forma individualizada. Y aquí sí que creo que hay que hacer, ¿no? Hay que imponer sanciones como bien comentábamos, ¿no? Pero también creo que hay una parte de una guerra ideológica, porque Europa, si bien es cierto que yo critico, ¿no?, mucho cómo se han representado los derechos humanos, para quién se representan, etc., etc., creo que Europa tiene una cosa muy, muy buena desde el punto de vista a nivel social, ¿no?, de cómo organizamos la sociedad, y es que es de los únicos continentes que hemos sabido tener estados de bienestar, que sabemos o que creemos en una redistribución de la riqueza, que creemos en la sanidad pública, en la educación pública, etc., etc. Y eso solo se ha dado en Europa. Y precisamente poder luchar contra esos ideales, que aparte también pueden ser económicos, ¿no?, de cómo gestionamos nuestra economía, es romper también precisamente con una base ideológica del estado de bienestar. Y que Estados Unidos esté lanzando todos sus tentáculos y tengamos a Hungría, tengamos a Vox, tengamos a Marine Le Pen, que no hacen más que querer imponer una ideología absolutamente neoliberal de privatizar absolutamente todo, es también una pérdida de lo que puede realmente ser la Unión Europea, ¿no? De seguir manteniendo los estados de bienestar. O sea, es una pérdida hegemónica a nivel ideológico, ¿no? Y yo creo que aquí tenemos precisamente lo que ha podido pasar con otros países, ¿no? También incluso en América Latina, ¿no? Tenemos a México, tenemos a Colombia, en el que de repente otra vez gana, por así decirlo, la izquierda, vuelven a imponer estos ideales de seguridad social, de estados de bienestar, y por el contrario tenemos cómo Estados Unidos ha ejercido su poder hegemónico neoliberal, que es ideológico, por ejemplo en Argentina, ¿no? Con Milei, que está destrozando el país, está eliminando ministerios como el Ministerio de Educación, que lo ha eliminado, ¿no? Entonces, yo creo que contra Europa tenemos esas dos ramas, ¿no? Una rama económica, que efectivamente si destruimos a la Unión Europea va a destrozar, ¿no?, lo que es a nivel potencia económica, y por otro lado tenemos esa batalla ideológica real de pérdida de los estados de bienestar.
Sí, por eso, precisamente cuando tú antes decías el fascismo ha estado siempre, las mujeres en Europa todavía luchamos por ser personas, yo decía que eso era importante matizarlo, porque aunque era cierto que el fascismo siempre ha estado ahí, en la medida en que las democracias se han ido fortaleciendo, es cuando estalla, porque ya no puede soportar esos estados de bienestar, los elementos que constituyen fundamentalmente y los valores que han hecho que el estado de bienestar vaya avanzando, ¿no? Por eso yo creo que hay que siempre pensar que el fascismo, la antidemocracia, las ideologías egoístas, la falta de respeto al sen comunitario, al sentimiento comunitario, siempre está ahí, y hay que estar siempre alerta, porque cuando tú piensas, bueno, la democracia ha ganado y vamos a seguir construyendo el estado de bienestar y tal, el otro está pensando, esto no puede seguir porque me están comiendo la tostada. Hasta ahora iba bien porque estos eran pequeñitos y estaban medio muertos de hambre todos, pero ahora están creciendo. Yo por eso matizaba lo que antes decías con respecto a Europa.
No, únicamente decís los aranceles y el ejército. Yo creo que es, las sanciones económicas de Europa a Estados Unidos, yo tengo mis dudas de que eso fuese que eso pueda ser eficaz y que funcionase, y que no funcionase en contra de Europa, más en contra de Estados Unidos. Tengo mis dudas, ¿eh? Hay que hacer números.
Igual hay que sacrificar también parte de nuestro bienestar.
Sí, pero no sé. Sí, hay que querer.
Que el fascismo tiene una historia
Porque si mañana Estados Unidos sale de la OTAN, Estados Unidos perdería prestigio en el mundo, perdería potencia en el mundo, pero el que se quedaría absolutamente fuera de juego sería Europa. O sea, y si nosotros vamos a una guerra comercial de arancelaria con Estados Unidos, tengo mis dudas de que se fuésemos después. Las sanciones económicas contra Rusia han funcionado relativamente, porque al día siguiente comenzó a hacer trampas, entre los europeos. Quiero decirte que han funcionado relativamente. Intentar hacer una guerra comercial con Estados Unidos, a mí me parece que es complicadísimo. Que digan los políticos, o sea, una cosa es el discurso en el que nos movemos con cierta facilidad, y el discurso teórico, el discurso ideológico, el discurso ético, ahí nos movemos con cierta, y el discurso jurídico nos movemos con cierta facilidad, pero el discurso político es muy complicado. Apelar a que Europa responda a Estados Unidos con contundencia.
Pero pues, tú tienes que explicar tus valores, Sebas. Tienes que decir alto y claro desde la Unión Europea que no se puede violentar la normativa internacional y que Estados Unidos y Trump lo está haciendo.
Pero han dicho eso.
El problema está cuando vengan a por ti.
Claro.
Y Groenlandia va a ser el punto de inflexión de la Unión Europea. Cada uno,
Estados Unidos tiene unas elecciones dentro de poco en las que Trump se juega algo más que su presente.
A mí lo que me preocupa es cómo va a responder a los Estados Unidos a esta bestia negra que tiene como líder.
Pues eso también habrá que pensar, para ver cómo favorecemos que se vaya debilitando o cómo entorpecemos que se vaya debilitando y vamos favoreciendo que se vaya
fortaleciendo. Ahí donde veía la influencia de los medios de comunicación. O sea, yo creo que los medios de comunicación influyen mucho en el voto de la gente. Has dicho a la gente que son como críos muchas veces, muchos votantes. Y eso, pues, yo creo que los medios de comunicación, cuando yo veo medios de comunicación, ya sé que son medios de comunicación honestos y válidos, pero yo no tengo otra explicación para que la gente vote mayoritariamente a esas fuerzas.
Si no podemos confundir medios de comunicación con la infraestructura de comunicacional. Los medios de comunicación han cambiado toda su infraestructura.
Yo hablo de empresas de comunicación.
Claro, yo también. Y yo cuando hablo de medios de comunicación hablo de los tradicionales. O sea, radio, televisión, prensa, que tienen sus
Y después me vas de la radio de comunicación, que son los poseedores de esos medios
sus grupos editoriales. Pero es que no es el único medio de comunicación que existe en este momento y que tenga influencia, que es ahora son las redes sociales.
Claro.
Y las redes sociales
están
haciendo
el antiguo Twitter está en manos de Elon Musk.
En Argentina, y vuelvo a ese viaje que ya veis que ha sido idílico porque no hago más que referirme a él, nos decían que había ganado Milei porque los jóvenes le habían seguido por las redes sociales y le habían votado.
Sí.
Porque estaban hartos de los peronistas, que les habían robado todo, etc.
Pero por eso, por ejemplo, Alvise consigue 3 eurodiputados y tal. Lo consigue a través...
Que Alvise cuando salió elegido.
Yo como me niego a llamar a las redes sociales, porque son eso, redes sociales, yo me niego a llamarles medios de comunicación. No
son
comunicación
porque no
tienen instrumentos de comunicación, sí.
Sí, instrumentos.
Son instrumentos. Pero es lo mismo que si tú fueras con un megáfono por la calle.
Claro.
Un megáfono por la calle.
Nadie está hablando de los presos políticos en Venezuela, que también hay que hablar de eso.
Bueno, hay que hablar de más cosas. Pero un poquito, vamos allá.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
¿Necesitas renovar o cambiar tu suelo de madera? Llama a Cuchillados Tour, con más de 30 años aplicando barnices al agua, aceites y teñidos. Acuchillados Tour, 639-10-3090 y acuchilladostour.com. ¡Personalizamos tu madera!
Si ves tu situación legal como una misión imposible, Avendaño Bilbao Abogados. Herencias, custodia compartida, deudas, gastos hipotecarios, despidos, sea cual sea tu situación. Avendaño Bilbao Abogados, en Begoña Cuandramari 19 Basauri, en el 944-494688 y en avendanobilbao.com.
Tatuajes hay muchos, pero con un asesoramiento personalizado, pocos. En Enco Tattoo, situado en Ribera de Botica Vieja 3, Deusto, encontrarás cercanía y profesionalidad, realismo en blanco y negro, línea fina, arreglos de tatuajes viejos y servicio de piercing. Plasmar tu idea comienza aquí.
Autolavado Santurchi cuida de tu coche como nadie. Ofrecemos limpieza de vehículos, tapicerías y servicio de recogida y entrega gratuita. Visítanos en Avenida Iparraguirre 17 Santurchi, abiertos de lunes a viernes. Llama al 611-622-040 y dale a tu coche el cuidado que merece.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues aquí estamos, sí. Antes decía Mireño Osuna, hablemos de los presos políticos en Venezuela, sí, que los hay,
sí, claro.
Nadie
ha hablado ni de un lado ni de otro.
Yo voy a ir un poco más lejos, con menos escándalo, pero los hay en todos los países, ¿eh?
Sí.
Y sobre todo en Estados Unidos.
También,
en Guantánamo...
Pero que Venezuela...
En Venezuela los hay. Es que yo no voy a sacar la cara a Maduro. No me interesa en absoluto. Claro. Es que yo no le saco la cara a Maduro. Pero como tampoco se la sacaba yo, por ejemplo, a Saddam Hussein, ni a Gaddafi.
Claro.
Pero, oiga, ¿qué se hizo allí? Una barbaridad.
Que sí,
bueno, así han dejado los países.
Claro, no, claro. Son estados ficticios. Ya
no existe. ¿No?
Y sin contar ni con la propia normativa de tu país, por supuesto.
Sí,
ni con la propia constitución de tu país, por supuesto. Pero bueno, también hay que hablar, ya que estamos
con el tema de
Venezuela, de la misma manera que con el tema de José, ya lo hablamos también.
Y con los
presos de Guantánamo también. Bueno, pues en Venezuela también.
A mí que alguien esté en la cárcel, entre otros
dos bilbaínos en concreto.
Su ideología me parece una barbaridad, me parece una auténtica barbaridad, ¿no? Por la discrepancia de ideología que pueda mantener.
Trump dijo, vamos a establecer, a instaurar la democracia y yo quiero que salgan los presos políticos y quiero saber de los desaparecidos.
Pero eso es lo mismo que la crítica que, por ejemplo, yo le hago a la propia oposición, ¿no? A la oposición, bueno, a ver, tú vas a Madrid, vas a la pequeña Caracas, en Madrid aquello está colonizado por la ultraderecha venezolana. Y por la ultraderecha latinoamericana, pero colonizado. Por eso Ayuso está tan encantada con ellos.
Sí,
el Partido Popular, porque creo que para ellos es un semillero económico y de apoyo.
Claro.
O sea, eso es así, ¿no? Pero dices, hombre, ¿qué es lo que ocurre con la derecha, con la oposición venezolana? Yo no concibo, ni siendo oposición, que consientas que vayan a tu país a bombardearlo.
Claro, si lo han pedido.
Claro.
Pues el sector está pidiendo y dice, pero estamos locos.
Corina Machado pidió que entrara
al gobierno. Con 12 diputados que hay en el Parlamento venezolano no tiene nada que ver con la
No.
Los que están plantando cara allí sentados.
Es que yo la oposición venezolana la respeto
al
que está en Venezuela.
Claro.
Fuera de Venezuela, oiga, lo que usted quiera, pero te ríes, Marta.
No, sobre todo porque incluso hablaba, ¿no?, de que a ver si Donald Trump también venía aquí a España, porque España ya estaba siendo una dictadura.
Bueno, hay algunos bocachanclas que han dicho eso.
Porque hay narcotraficantes,
si tú haces, por ejemplo, caso a diarios o pseudodiarios como el Objectic, pues claro, si las argumentaciones son esas, que Zapatero está unido al cómplice. Bueno, a ver, ¿quién está detrás del Yeti? El dinero venezolano. Está detrás del periódico, está el dinero venezolano.
Yo creo que la base es entender que esto no es algo nuevo, sino la narrativa, ¿no? El discurso que estábamos hablando, ¿no? De que Donald Trump ya no esconde, ¿no? Al principio sí que dijeron que iban contra el narcotráfico y y después ya sí que ha dicho, ¿no?, directamente que va a robar el petróleo, ¿no?, a expropiar a los venezolanos sus propias tierras,
etcétera.
Pero yo creo que no son formas nuevas de invadir un país, ya se ha hecho antes, ¿no?
Lo nuevo será que son mayoritarias, una mayoría creciente, eso es lo nuevo, yo creo. O sea, evidentemente fuerzas sociales ha habido siempre y habrá.
Sí.
Pero
las formas precisamente son nuevas, ¿eh?
Sociológicamente sean mayoritarias y que sigan creciendo, como sean creciendo, al ritmo que está creciendo, eso es lo preocupante.
En el derrocamiento de Allende es evidente que Estados Unidos tuvo que ver y tuvo mucho que ver, pero la forma ahora, con respecto a Venezuela es diferente.
Pues antes se disimulaba.
Se disimulaba.
Con Irak, recordar que es que tienen armas de destrucción masiva, ¿no?
Y luego nunca se encontraron.
Entonces había que derrocarle porque nos iban a atacar, ¿no? Entonces ahí va el británico, va el español, va y se hacen ahí una comandita, para justificar un ataque. Ahora ya no hace falta.
Pero Trump,
que nos traen narcóticos a Estados Unidos, por tanto, hay que ir a por Maduro. Eso es lo primero que lo hacen para disimular. Luego ya, he leído que no existe ni el cártel ese de las salinas.
No existe, y que no le van a condenar por narcotráfico.
No, es que lo ha reconocido Estados Unidos. Es que la acusación que se había hecho, la han levantado.
Una
acusación contra Maduro, de que era el líder de los cárteles el cártel de los soles. Han reconocido que el cártel de los soles como tal no existe.
Por tanto, no hay líder.
No hay líder.
Pues si la mañana la quinta
no
avenida
contra la mujer.
No, de narcotráfico ninguna. No, pero es que es un escándalo jurídico lo que hay ahora mismo. Y yo no sé cómo lo van a solventar el juez. El juez, yo no sé, lo va a tener que solventar de una forma muy
de 92
artificial.
Años.
Sí, están esperando a ver si...
En plena forma no le pongo yo que esté.
¿Cómo aguantas tú una acusación de esas características cuando de repente te levantan lo que era la acusación principal de narcotráfico? Y ahora, ¿sabes lo del cártel de los soles? La cantidad de veces que han salido titulares en España vinculando a Zapatero con el cártel de los soles.
Sí.
Dices, estos sinvergüenzas que estaban publicando esto, ¿ahora qué dicen? ¿Ahora qué dicen? No, es que no era un cártel, es que es la connivencia con... Hombre, por favor, seamos un poco serios.
Bueno, si el otro, yo leí que...
Es que el problema está...
Criticaban a la hija de Zapatero porque había comprado un piso.
Sí, que sí, a ver.
A ver dónde ha sacado el dinero.
¿Sabes cuál es el verdadero problema con Trump y con todo este tipo de cosas? Que, por desgracia, en este mundo no hay consecuencias.
No.
Cualquiera puede hacer lo que le venga en gana o decir lo que le venga en gana, que no hay consecuencias reales.
Yo lo que diría,
bueno, yo estoy,
y no hay ética.
Volvés a mi referencia ética, Que volvés a mi referencia ética.
Yo la ética lo mantengo.
El tema es cómo hacemos que sea un discurso efectivo.
Pues bueno, mira, antes de que nos echen, vamos a ver si... Sebas García, Fineño Sun Aristondo, Marta Cierecocha, Chus Cancoterón, que tengáis un buen día.
Igualmente.